por un tiempo, luego algo no les parecía, se iban a otro. Y eso de pronto no fue el mejor de los ejemplos, aunque estaban tratando de hacer lo mejor que podían. Pero, aún así, nunca dejaban de diezmar. Iban a una iglesia, daban su diezmo allá. Iban a otra iglesia, daban su diezmo allá. Porque ellos sabían que el diezmo no lo estaban dando a una persona. Estaban dando a Dios y querían ser obedientes. Y Dios siempre cuidó de mi familia. A pesar de que hicieron grandes sacrificios, mi padre, un hombre con bastante educación, dejó todo para ser un misionero. Y nunca nos faltó nada. Fuimos bastante bendecidos. También mis padres siempre han sido muy dados a ofrendar, más allá del diezmo. Y eso lo sembraron en mí. Mi madre se pone muy creativa cuando piensa qué hacer con su ofrenda. Ve a alguien necesitado y dice, este mes voy a dar mi ofrenda a esa persona. O apoya a misioneros o la iglesia perseguida, como sabemos hacer aquí. Así que pueden ver el fruto, espero, de mis padres en mi vida, porque el Señor puso en mi corazón, tenemos que apoyar a la iglesia perseguida. Y estoy tan orgullosa de cómo esta iglesia se ha unido a esa causa, hermanos. Tus hijos van a hacer lo que tú hacen. Y ojalá que lo van a hacer mejor, mejor de lo que tú hiciste. Y si tú no has dado siempre el mejor ejemplo a tus hijos, no es tarde cambiar. No es tarde pedirles perdón a tus hijos por no haberles dado un buen ejemplo, para que ellos estén sin excusa delante de Dios. No pueden decir, es que no crecí así. Estén sin excusa si tú le pides perdón por tus errores. Eso es algo que yo hago en mi propia casa. Cuando de pronto me falta la paciencia, el Señor me redarguye y yo delante de mis hijos de 2, 3, 4, 5 años me humillo y les pido perdón. Así que en toda esta conversación de finanzas, de diezmos y ofrendas, estemos dispuestos a que Dios cambie nuestro corazón. Estemos dispuestos a que lentamente cambiemos, lentos pero seguros, amén. Estamos en un proceso. Dejemos que el Señor siga el proceso. Ok. El diezmo es el 10%. Así que vamos a probar tus matemáticas. Esto es muy fácil. ¿Cuál es el 10% de $600? Muy bien, solo le sacas un cero, ¿verdad? ¿Cuál es el 10% de $870? Ok. Si tú ganas $550, ¿cuánto vas a diezmar? $55, muy bien. La ofrenda es algo adicional. El diezmo no se da a la iglesia perseguida. El diezmo se da a tu iglesia donde tú te congregas para que puedas seguir la obra de Dios ahí. La ofrenda es algo más allá. Entonces, Dios quiere que tú vivas con qué porcentaje de tu ingreso. 90. Y estaba pensando, si es difícil diezmar, podría ser porque estamos estirando nuestros presupuestos demasiado. Por ejemplo, traje esta liga y estaba jugando con la liga mientras las hermanas de cuna estaban dando su testimonio y se me rompió. Entonces lo volví a atar. Pero si este es mi presupuesto y yo lo tengo estirado hasta el máximo y de ahí me piden diezmar, va a ser muy difícil. Voy a sentir que se me va a romper esa liga, ¿verdad? Yo tengo que hacer un ajuste para vivir en el 90%. Y ahí, cuando me toca diezmar, puedo ser obediente y lo estiro y no se rompe. ¿Cómo podemos vivir con el 90%? Bueno, en mi caso, hemos tenido que a veces hacer ajustes y cortes a ciertos gastos. Y en mi casa, claro que disfrutamos de muchas cosas que nos da el Señor, y una cosa que enseño a mis hijos es cuidar lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, mi juego de muebles los he tenido desde que me casé, 10, 11 años. Y la verdad, yo miro mis muebles ahora y digo, me toca comprar otros muebles, ya los veo bastante usaditos. Pero por el momento, no hay ese espacio para comprar un nuevo juego de muebles. Porque recién se nos rompió la refri este año y también la cocina, para variar. Creo que ya a los 10 años como que los electrodomésticos terminan su vida, ¿verdad? La microondas también, o sea, todo nos tocó en este año. Entonces, entre mi círculo de prioridades, voy a escoger un juego de muebles o la cocina. Obvio. Entonces, cuando yo veo ese juego de muebles, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a simplemente dejar de cuidarlos? Bueno, ya se ven usaditos, un poco feitos, así que ya no me importa si se ensucian, ya no me importa si los niños riegan cosas. No. Ese juego de muebles me lo dio el Señor y yo lo voy a cuidar todo lo que pueda. Que me duren 5 años más si pueden. Voy a llamar mejor que venga el hermano Madison con su empresa y me haga una limpieza hasta mientras, para que me dure un tiempo más viéndose más o menos bien. Así es como tenemos que cuidar las cosas que Dios nos ha dado. Así no nos falta. Con los juguetes de mis niños, yo me aseguro que los juguetes que Dios nos ha dado nos duran. Que mis hijos no vayan rayando las cosas o rompiendo las cosas, rayando las paredes. No. Lo que Dios nos ha dado lo voy a cuidar. Así no me va a faltar, hermanos. Y cuando sea el momento, Dios me dará un juego de muebles nuevo. O también estaba pensando recubrirlos con, ¿cómo se llama? Forrarlos, sí. Hay muchas opciones. Ok. Entonces, la primera cosa para ayudar a tu presupuesto no estar súper estirado es reducir a veces los gastos. Negarte algo que tú quieres porque tú sabes que no es sabio financieramente en ese momento hacer esa compra. ¿Estás cansado de tener un televisor que tiene 30 o 20 pulgadas y te gustaría tener uno de 50? Todos los hombres dicen sí. Y todas las mujeres dicen, eso puede esperar, ¿verdad? Pero la cosa es esta, espera en el Señor el momento correcto. No estires mucho tu presupuesto para que puedas ser obediente. La semana pasada vimos que el Señor nos dijo una palabra 4 veces en la Escritura. ¿Cuál era? Contentamiento. Muy bien. Tengo que estar contento con mi salario. Tengo que estar contento con lo que tengo ahora. Tengo que tener piedad con contentamiento. Y si tengo abrigo y sustento, tengo que estar contento. Y el mejor ejemplo de esto son los niños. Yo aprendo más de mis hijos que cualquier otra cosa. Y quiero enseñarles una foto de los zapatos preferidos de mi hijo Layton. Caleb. Como pueden ver, están un poquito usaditos. Pero estos son de Cars. Le encanta Cars. Y tienen luces. Y él les encanta esos zapatos. Cada vez que sale, se los quiere poner. Ahora, él tiene otros zapatos que no se ven tan feos como esos, o sea, no están tan gastados aquí. ¿Pero tú crees que se quiere poner los otros? No, siempre se quiere poner estos zapatos. ¿Te has dado cuenta que si compras a tus hijos 3 pares de zapatos, solo se quiere poner uno? ¿Por qué? Porque el niño está contento. El niño tiene un corazón sencillo. A veces nosotros innecesariamente queremos comprarle algo de marca. ¿A ellos no le importa la marca? Jesús dijo, si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y por último, una foto de la cara de contentamiento. Luego de comer, ¿qué tal si nosotros en nuestro corazón tuviéramos esta cara? ¿Cómo te sientes con lo que tienes ahora? Así me siento. ¿Cómo te sientes con lo que Dios te ha dado? Así me siento. Ahí no será difícil dar a Dios lo que es de Dios. Estaremos contentos. Y en todo lo que queremos hablar, familia, mi esposo decía que es difícil ser el anciano que preside y predicar esto, aunque sabemos que Dios creó el diezmo para nuestro beneficio, porque cambia nuestro corazón. Lo hizo por nosotros, no por Él, ¿verdad? Él no necesita. Nosotros necesitamos ser cambiados. Pero si tú decides ser obediente, si tú decides ajustar tus gastos para vivir tranquilamente con el 90%, hazlo no por culpabilidad, aquí no queremos hacer a nadie sentirse mal, sino hazlo porque amas al Señor. Hazlo porque estás permitiendo que Dios derrita tu corazón y te haga como un niño. Algo que me toca el corazón mucho es que los maestros cada domingo traen un pan, un jugo, una galleta para los niños. ¿Sabían que la iglesia no provee eso? ¿Sabían que eso sale del bolsillo de los maestros? Eso es una ofrenda. Eso es una ofrenda que le agrada al Señor.
Señor, te damos gracias por este día. Pedimos que tu Espíritu Santo, como decíamos al principio, prepare nuestros corazones, la tierra, para que tu semilla sea sembrada. Te damos gracias, Señor, por cada alma presente aquí, en el lugar de los niños, maestros, que tu Espíritu Santo nos seas dando la dirección en lo que queda de este año, en las mejores decisiones para bendecir a nuestra familia con más de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Aquí viene la otra versión. Yo retapizaría mis muebles 20 años más. Y yo ya hice arreglar la cocina 5 veces más. Ya no da. Empecemos por lo obvio. Ok, ¿por qué estamos hablando de finanzas? ¿Por qué estamos hablando de dinero aquí en la iglesia? Si yo vengo a escuchar de Dios y de su amor, de su gracia y su perdón. Vengan en diciembre. Diciembre vamos a hablar de todo eso. Ah, es que ahora todos los videos que he visto en YouTube hacen sentido. La iglesia se preocupa por el dinero. No es la iglesia. Y esta mañana voy a tratar 3 escrituras que va a enseñarnos principios y ustedes como iglesia decidan lo que tienen que hacer. Pero les anticipo algo. Voy a llegar eventualmente en unos 20 minutos, que creo que es lo que quiero dejar plantado esta mañana en su corazón, y es una visión. Una visión que se va a hacer algo espiritual, emocional, física, Josué, en tu vida. Más en los jóvenes, más en los jóvenes. Los jóvenes necesitan escuchar los principios de Dios. ¿Por qué razón? Yo conozco pastores amigos míos en iglesias de Estados Unidos que tienen temor de hablar de este principio. Y yo le decía a Hannah, cuando yo hablaba de los diezmos y ofrendas, el principio de dar y ofrendar, y no era anciano que preside, no me importaba mucho. Yo decía, ese es el principio y a quien le parezca, le parezca, a quien no le parezca, que no le parezca. Pero cuando tú eres anciano que preside de una iglesia y tú hablas del principio de dar, es como que yo estoy pidiendo. Hermanos, esta mañana le voy a hablar de un principio en tres escrituras. No solo les quiero hablar el principio, sino que les quiero dar la promesa que deja el Dios atrás de ese principio. Dele 2 centímetros de espacio al Espíritu Santo para que traiga revelación a su vida. Estábamos hablando la semana pasada respecto a David y veíamos que David llegó a ser un dador alegre. David, cuando supo cómo llevar el arca del Señor, dice, dio 6 pasos y no pudo contenerse, empezó a sacrificar corderos y bueyes engordados. Dice que cuando llegó a Jerusalén, empezó a repartir pan, torta de pasas y carne, ¿a quién? A todo el pueblo, aproximadamente era 30.000. No necesitaba hacerlo, pero estaba lleno de alegría, estaba lleno de júbilo y empezó a repartir. Un dador alegre, 2 Corintios 9, vimos la semana pasada, un dador alegre, no dice 2 de Pacho, dice 2 Corintios, palabra inspirada por el Espíritu Santo, un dador alegre va a ser enriquecido con riquezas celestiales. Un dador alegre va a estar libre de avaricia. ¿Se acuerdan la cara de la avaricia que vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan la cara del avaro que estaba agarrando así eso? Alguien que es un dador alegre queda libre de la avaricia. Avaricia es el querer enriquecerse, llenarse las cántaros para no compartir con nadie. Amén. Avaricia es querer enriquecerse, querer poseer para no compartir con nadie. Un dador alegre abunda, según la palabra, abunda en acción de gracias. Lo que hacen nuestras maestras, compran un yogur, compran un pan y no le piden nada a nadie. Al final nosotros diríamos, ¿sabes qué le queremos dar? Y ellos dicen, no, eso es algo que queremos dar nosotros. Un dador alegre abunda en buenas obras. Como les decía, conozco pastores, amigos que simplemente tienen temor de tocar esto en sus iglesias porque levanta una actitud en las personas. La misma actitud que levantó en el pueblo de Israel y la misma actitud que se levanta en mí cada quincena. Me pongo a pensar, uy, ¿en qué podría utilizar esto? Pero podría arreglar esto aquí, pero podría arreglar esto allá. Pero un dador alegre queda enriquecido, libre de avaricia, abunda en acción de gracia y abunda en buenas obras. Ahora, cuando hablamos de ser un dador alegre, estamos hablando de un principio ¿de dónde? ¿Del mundo o del reino de los cielos? ¿Puede decir reino de los cielos? Ok. Tenemos que tener eso súper claro, hermanos, si no, no va a hacer sentido. Cuando hablamos de ser un dador de alegre, de tener un estilo de vida, estamos hablando de 2 reinos diferentes. Y la Biblia la menciona, vamos a verlo en 2 escrituras. Número 1 está el reino de los cielos. Y número 2 está el reino del mundo. Ahora vamos a leer 2 escrituras, pero no abran sus Biblias por cuestión de tiempo, solo anoten las escrituras y las va a leer en la pantalla. Pero en Juan 17, el Señor Jesús está hablando. ¿Puede leer conmigo, por favor? No, espera un ratito, perdón. ¿Ese es Juan 17, Yulita, o Juan 18? Ok, parece que tienen solo. El Señor Jesús estaba diciendo, yo ruego por. Por favor, digan, cada vez que digan ellos, ustedes lean conmigo. Yo ruego por. No ruego por él, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús está conversando con ¿quién? Con el Padre. Todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en, ya no estoy en él, mas estos están en él, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba en él, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Así. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Versículo 13. versículo 14, yo les he dado tu palabra y él, porque no son de él, como tampoco yo soy de él, no ruego que los quites de él, sino que los guardes del mal. En el versículo 13, hermanos, dice algo clave. Dice, pero ahora yo voy a ti. ¿A dónde iba el Señor Jesús? Porque era claro de que el mundo a cual él se refería era algo transitorio. Estaba conversando con el Padre, le decía, ellos, mis discípulos, están en el mundo, no los quites de ahí, pero ahora yo voy a ti. Está claro ahí que el Señor estaba de tránsito en este reino del mundo, ¿gobernado por quién? El príncipe de las tinieblas llamado Satanás. Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Recuerden que aquí ya Jesús había sido capturado y Pilato empieza a hablar con Jesús y dice, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Lea el versículo 36. Una vez más, hace referencia a un mundo, pero lo compara con algo superior, que es que su reino, y dice, mi reino no es de este mundo que tú conoces. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿De dónde? Del mundo. Más adelante, en el capítulo 19, se pone un poco más intensa la conversación porque aparentemente Pilato quería ayudar a Jesús y Pilato le dice, oye, por favor, respóndeme, que no tienes claro que yo tengo autoridad para liberarte. Y Jesús le dice, tú no tienes ninguna autoridad que no hayas recibido de arriba. Tú no tienes ninguna autoridad sobre mí. Increíble. No tienes nada que no hayas recibido. ¿De dónde? De arriba. Entonces, hermanos, esto es interesante y muy importante que tengan en cuenta, porque todo reino tiene cuatro componentes. Tiene muchos, pero estos son las características de un reinado. Las características de un reinado, sea que sea de este mundo o cualquier otro de los que conocemos, el número uno, tiene soberanos y gobernantes. Número dos, tiene leyes y principios. Número tres, tiene territorios donde estas leyes aplican. Y número cuatro, están los gobernados. Piensen. Las leyes de tránsito aplican para todo el que transita aquí en Ecuador, sea peruano, colombiano, mexicano, cubano, todo. Así sea que te parezca el límite de velocidad o no te parezca el límite de velocidad, aplica para ti. Cuando el Señor hablaba de un reino de este mundo y de un reino de los cielos, hablaba exactamente de dos reinos que se oponen. Reinos totalmente opuestos. No pueden estar juntos, no pueden mezclarse, no pueden un poquito, es como el agua y el aceite. El reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Los gobernantes se oponen, las leyes y los principios se oponen, las recompensas se oponen. Un ejemplo de esto es, tengo aquí unos cuatro principios. Y ahí dice, dar la otra mejilla, mi pregunta es, ¿aplica en el reino del mundo? No. ¿Ama a tu enemigo? ¿Aplica en el reino del mundo? No. ¿Tienes algo? Escóndelo para ti, guárdalo. ¿Aplica en el reino del mundo? Por supuesto que sí. ¿Más tienes, más eres feliz? ¿Aplica en este mundo? Por supuesto que sí, pero lo llevas al otro lado opuesto. Y cuando tú dices, dar la otra mejilla, en el reino del mundo, sí. En el reino de los cielos, sí. Ama a tu enemigo, sí. Tienes algo, escógelo, comparte. No, dice, comparte. Mejor es dar que recibir. Hay más dicha en dar que recibir. Más tienes, eres más feliz. En el reino de los cielos, no. si tienes a Jesús como el centro de tu vida, puedes llegar a ser feliz. Ahora, todo gobierno, cuando hacen una presentación de su plan de gobierno, hasta en nuestros días cubren varias áreas: social, medicina y ¿qué más? Finanzas. ¿Están congelando la pantalla? Ok. ¿Puede pasar a la siguiente, Yulita, por favor? Finanzas. ¿Pueden subir un poco la computadora para que reciba señal de esto, por favor? Gracias. En las finanzas, todo gobierno tiene la mejor presentación en la finanza porque a todo el mundo le preocupa cómo va a estar las finanzas. Pero hablando del reino del mundo, respecto a las finanzas, tiene lo siguiente. Yo conversé con Mario, digo, Mario, quiero tener estos números bastante claros y funcionan así más o menos. Así como esta cosa funciona más o menos. En el reino de este mundo, si tú tienes una cuenta de ahorro, el banco te paga el 1.08 máximo anual. ¿Es así o no es así, Marito? Si me equivoco, dígame, porque no quiero aquí, mira, así. Una póliza, que es una inversión un poquito más aniñada, paga 2.08 anual. Nosotros sabemos que cuando llegamos a diciembre y nos llega ahí una notita de débito, pago de banco por interés, 365 días, 5.80. Yo, esa nota, he hecho tanta riqueza y ni siquiera he estado buscándola. Cuando compras una casa en el reino mundo, te cobra el 30% del total del valor de la casa. Yo no soy Lazo, pero a mí me parece que está un poquito desproporcionada la diferencia. ¿Por qué tengo que pagar el 30% de la casa? Es porque si no, no hubiera negocio. ¿Negocio para quién? Para mí no es negocio. Porque estoy, según lo que me dicen las leyes financieras de este mundo, tengo que endeudarme 10 años para poder pagar la entrada de la casa y luego 15 años más para pagar el resto. Y cada día que yo me vaya a la cama, me voy a estar acostando en, ay, la deuda de la casa. Por 50 años. Y ya cuando cumples 70 años y terminas de pagar la casa, ahora sí voy a ver la casa. Ah, por cierto, tienes cálculo en el riñón, ni sé qué cosa no te funciona, ni sé qué cosa sí, disfruta tu casa. Ay, mi casa. Esto es el reino mundo, no me lo he inventado yo, es simplemente los parámetros financieros de este mundo. Para que lo tenga un poquito más claro, me di el trabajo de utilizar mis artes en el programa Paint. Siguiente, Yulita, por favor. Estoy a punto de estrellar esto contra esto. Es decir, si usted quiere ganar en un año 10.80, ¿cuánto tiene que invertir? Si usted quiere comprar una casa, tiene que pagar $30,000. Color verde lo puse, recién me doy cuenta ahorita que está verde, pero fue un... Eso, ¿qué reino es ese, hermanos? ¿El reino? Mundo. ¿Puede decir reino mundo? Si usted está aquí por primera vez y dice, ah, ¿y hay alguna otra cosa? ¿Qué? ¿Cuál es la otra opción? No es Álvaro Noboa y su propuesta de hacer una moneda en toda América. Aunque no, donde lo llegue a hacer, yo sí compro ahí mi tajada. Pero el otro lado, la contraparte, el reino opuesto, es el reino de los cielos. El reino de los cielos es así, por favor, siguiente. Malaquías 3, no lo busque, solo anote. Malaquías 3, del 6 al 12, dice lo siguiente. Por favor, si me ayuda con la escritura, Yulita, usted sígame. Porque yo, Jehová, no dice, porque yo el presidente, porque yo el ministro de finanzas, porque yo el general, porque no. ¿Porque yo quién? Yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas el pueblo dijo, ¿pero en qué nos hemos de volver? ¿Acaso nos hemos apartado? Versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste al pueblo ofendido, ¿pero en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos son con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, sino que... Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador que viene para devorar, viene para robar, y no os destruirá el fruto de tu trabajo, ni vuestro campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán a ustedes, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, hermanos, Malaquías, hay muchos ejemplos en la Biblia respecto a dar al Señor, pero Malaquías lo pone en esencia, lo pone muy fácil. Yulita, ¿me puede ir a la imagen de la flechita esa? Malaquías, en esencia, dice lo siguiente, la flecha, la siguiente, por favor. Malaquías dice, ahora recuerden que Malaquías, cuando hay líderes que quieren hacer sentir en condenación a la gente, le dice, me habéis robado. Es la verdad, la Biblia dice eso, y es un acercamiento muy confrontador. Pero luego viene otro lugar en Malaquías donde es un poquito más intrigante, dice, pruébame. Cualquiera que sea de las dos que te guste, es el mismo principio. Y el Señor dice a través de Malaquías, dice, por favor lean. Fin. Diezmos y ofrendas, traerlos todos, fin. Pero luego algo se desencadena según la palabra del Señor. Y es, usted recibe su cheque como yo, usted recibe su quincena como yo, usted recibe su pago semanal, usted recibe los $10,000 o los $50, los $35 o los 600, 500 mil millones que usted reciba en la quincena. Y usted está ahí sentado y usted dice, ¿qué hago? Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer allá? Una de las preguntas, hay dos preguntas que todo el mundo te hace cuando conoce al Señor Jesucristo. Dice, oye, pero ¿dónde dice que tengo que bailar y dejo de tomar y dejo de fumar? O, oye, mira, lo que pasa es que mi sueldo es este, pero yo recibí esto. Técnicamente mi pago es esto. ¿De qué tengo que dar? Algo se desencadena bajo la escritura, dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si yo fuera la fuente para cumplir esta promesa, duden. Yo ando con las completas. Si fuera verbo Ecuador, duden. Tiene muchas falencias, pero dice Jehová de los ejércitos, dice, probadme. Y puede ser que incluso el día de hoy tú estés sufriendo la repercusión de malas decisiones o lo que sea de algo financiero. El principio no cambia, hermanos. Esta es la visión que yo quiero que se quede impregnada en su corazón, en su mente y en sus ojos. Por favor, ayúdeme con el video. Malaquías 3 dice, probadme en esto, a ver si no abro las compuertas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, cuando yo estaba leyendo eso, le puedo bajar un poquito el video. Yo estaba leyendo eso y decía, pruébame. Jehová de los ejércitos me dice, pruébame en esto. A ver si no abro la ventana de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando yo pensaba en una lluvia, pensaba en las lluvias turras que recibimos aquí en Guayaquil. Gotitas aquí, gotitas allá, gotitas allá. Pero según la palabra dice, cuando tú pruebas a Jehová de los ejércitos, algo pasa en los cielos. Cuando yo vi este video, yo decía, espiritualmente algo se transforma, algo va de un lugar a otro, algo se abre. Y el Señor dice, abriré la ventana de los cielos. Hay algo espiritual, físico y de otra dimensión que pasa bajo la palabra del Señor. Y dijo solo esto, pruébenme. No les estoy pidiendo lo que pide el reino del mundo. Hay dos señores, uno que gobierna en el mundo y lo puedes amar y servir a él, o puedes amar y servir al Señor Jesús en el reino de los cielos. Pero decía, pruébame, cuando tú estés confiando en el Señor, esto va a pasar. Algo pasa en los cielos, van a hacerse un poquito más allá, va a empezar a cargarse de algo. No dice cuándo, no es que doy hoy día, Señor, es lunes, vamos, vamos ahora. No, la lluvia viene cuando uno menos lo espera. Pero la palabra del Señor dice que Él va a abrir la ventana de los cielos a quien crea, a quien pruebe. Yo veía eso y decía, Señor, eso pasa espiritualmente. Y cuando viene una lluvia, veía esa lluvia, veía cómo las nubes se movían y venía como una catarata a mojar algo seco. Gracias. Siguiente escritura, por favor. No se olvide de esa imagen. Colosenses 3, 1 al 7. Entonces usted ya está aquí. Y usted está, ok, tengo claro lo del reino mundo, tengo claro lo del reino de los cielos. Ok, ¿a cuál de los dos aplica esos principios? Colosenses 3, del 1 al 17. Gracias, mi hermano. Solo vamos a leer los dos primeros. Dice, si pues habéis que resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿A quién aplica los principios? Fácil. Para los que son del mundo, pongan su mirada, su esperanza, sus finanzas, todo lo que ustedes quieran, su familia, su destino en el mundo. Mas, si tú habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, porque allá arriba está Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Mi esposa hablaba de nuestros hijos. Y cuando hablamos de un principio, yo simplemente regresé a mi niñez. Y yo me acuerdo en mi niñez. Me acuerdo en mi niñez que no tuvimos grandes opulencias ni nada, pero hermanos, con lo que teníamos éramos felices. Con una camioneta atrás de una cabina y éramos tres. Y cuando nos íbamos de viaje, no teníamos atrás aire acondicionado, no teníamos nada, y nos tiraban un colchón y éramos felices yendo de Guayaquil a Cuenca en una camioneta en el balde en un colchón. No teníamos para viajar con todos mis amigos. Como todos mis amigos venían vacaciones, iban 10.000 meses a Estados Unidos y yo aquí en la casa. Pero me acuerdo que desde pequeño, para bien o para mal, cada vez que recibíamos algo, o por lustrar los zapatos ahí en la casa, o por limpiar la casa, sea lo que sea que recibíamos, mis padres nos decían, primero Dios. Primero Dios. Acuerdo que nos daban trabajo a cada uno, que uno barra la casa, que uno trapee la casa, que uno lustra los zapatos, recibíamos lo que sea que recibíamos, primero Dios. Mi hermano Fernando, hasta el día de hoy, allá en China no va todos los días a la iglesia, no tiene, pero tiene un principio, hasta el día de hoy él aparta lo que es de Dios para él. Sé que va por el segundo departamento que se va comprando en Rusia, pero él, en sea lo que sea que haga, su principio. Ahora, yo estoy aquí, en el camino del Señor, sirviendo al Señor al 100% con el mismo principio. Primero el Señor. Yo me acuerdo que mi gran prueba fue cuando fui a Estados Unidos y tuve un trabajo, y me dieron a los 17 años, creo que mi primera buena paga. Estuve allá y alguien me vio que no estaba haciendo nada y me dijeron, oye, ¿quieres ir a trabajar con mi cuñado? Fue a trabajar con el cuñado, estaba ahí medio de albañil, arreglando cosas, no sabía absolutamente nada, pero se terminó la semana y me dieron como $450. Y yo con 18 años, dije, ¿y sabe cuál fue mi primera pregunta? Me pregunto si lo de los diezmos y la ofrenda aplica en otro país que no es el tuyo. ¿Serio, hermanos? Y fue, y me hizo pensar, yo, chuta, ¿será que aplica aquí o aplica en tu iglesia? Porque si yo estoy en Estados Unidos, voy a llevar mi diezmo y mi ofrenda a una iglesia que no es la mía. Pero me pregunto si aplica acá. Y me pregunto, serio, y me pregunto si aplica en cantidades fuertes. Y fácil, el Espíritu Santo dijo, principio es principio. Puchica, yo ese día fui con mi diezmo en esa iglesia ahí. Y al otro día, a la otra semana, el Señor fue fiel, el Señor fue fiel, el Señor fue fiel. Y hermano, les puedo decir, sin dudar, desde los 17 años hasta el día de hoy, 20 años, después, tres iglesias diferentes, les puedo decir con certeza, no ha pasado un solo mes que yo he fallado a ese principio. Ni un solo mes. Desde los 17 años. Cuando estábamos en La Roca, diezmo y ofrenda, tenía algo extra al Señor. 10% al Señor. Luego pasamos a Rey de Gloria, nunca fallé. Luego los inicios del Verbo, hasta el día de hoy, 20 años, jamás he fallado un solo mes. Y lo mismo hacen mis hijos. Y el último principio, porque hablamos de Malaquías, un par en Malaquías, pero este principio me habló simplemente el Espíritu Santo en esta semana y quiero dejárselos con ustedes. Porque hablar, ok, yo hago esto, Señor, pero manda la lluvia. Es que si pudiéramos hacerle firmar un pagaré al Señor para la lluvia, lo haríamos. A ver, Señor, a ver, las cuentas claras contigo. Manda la lluvia. Y luego el Señor me llevó a esta escritura en Salmo 105:5, leíamos hace unos días y decía, acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Acordaos de las maravillas que ya fueron hechas. Eso cambia totalmente el juego, familia. Porque coger esa promesa, a ver, Señor, a ver, voy a probar 3 meses. Tú dices que te promete, pero el cuarto mes, yo quiero ver resultados. ¿Quieres ver resultados? Dale retro en tu vida y mira 2 años atrás, mira 4 años atrás, mira 5 años atrás, mira 10 años atrás. Mi familia y yo hemos visto la mano del Señor en cosas tan grandes como $30, como $300, como $600, como... Yo sé que una vez conté esto, pero lo voy a decir solo porque tengo un par de minutos. Una vez cuando ya teníamos más hijos, ya no viajamos a visitar a la familia Hanna en los Estados Unidos, simplemente porque no teníamos, era muy caro. Hasta que hace dos invitaciones atrás nos dijo una amiga de la familia, le dijo, ¿sabe qué, Hanna? Quisieras que vengas tú y con los dos hijos a visitar a la familia. Y Hanna habló conmigo y le dije, bueno, Hanna, ¿qué piensas? Bueno, ya ándate en vacaciones, ya ándate tú con los dos niños, yo me quedo con el tercero, creo que es Elizabeth. Ándate tú con ellos, yo me quedo con Elizabeth. Y en eso Hanna me dice, no creo que pueda dejarte, no creo que pueda dejarte en Navidad. Ya, pues entonces agradezcámosle, dile que gracias, que no. Le mandamos un email. Ah, gracias, sí, pero no creemos que podemos dejar a Elizabeth, que está muy chiquita. Nos responde. He hablado con mi esposo y ¿sabe qué? Quisiéramos traer a Elizabeth. También ya vengan con todos los hijos. Creo que quizás puede estar cambiando algún detalle, pero el fondo es el mismo. Creo que Hanna dijo, no creo que puedo dejarte a ti en Navidad, creo, no estoy seguro. Pero digamos que fue así. Y Hanna escribió de regreso, ¿sabes qué? No creo que va a ser bueno para los niños estar sin el papá en Navidad. Gracias, no creo que podamos ir. Nos responde, ¿sabes qué? Vengan todos. Ya no teníamos excusa. Y en eso nosotros nos empezamos a pensar, chuta, pero ya no entramos en la casa de tu mamá. Cada vez que estamos ahí nos cansamos de tu familia rápido. Y digo, ya empieza todo. No dije eso, pero sí es la verdad. En eso respondimos. Todo esto pasó en 3 días. Agradecemos mucho esto que están haciendo con nosotros, pero realmente no podemos estar en casa de nuestros padres allá cuando nuestros padres se cambien de casa y quizás. Así que muchas gracias, pero no. Nos responden. He hablado con mi esposo. Vamos a salir de vacaciones para que ustedes se puedan quedar en nuestra casa, con todos los tickets de avión pagados, más de $7,000. Tirábamos números, chuti, la gasolina de un lugar a otro, no tenemos ni carro. La casa donde nos íbamos a quedar estaba a 40 minutos, si no es 45 minutos de la casa de los padres de Hanna. Y ya se nos hacía feo andar, pero realmente no teníamos carro allá. La verdad, no sabemos ya qué escribir, pero realmente no podemos por la distancia que está a la casa de los padres de Hanna. Nos responden. Nos íbamos a quedar 1 mes y 2 semanas. No se preocupen, vengan que nosotros les vamos a dejar un carro alquilado por 1 mes y 2 semanas. Y yo le digo a Hanna, ¿será que le comentamos que estamos queriendo comprarnos una casita? Por si acaso. Eso pasó hace unos 3 años, no recuerdo. Pero luego ustedes fueron parte de nuestro sufrir con el último embarazo, de la situación de nuestro hijo. Ustedes oraron por la situación de mi hijo James, el último, el quinto. Que pasó algo ahí en el embarazo. Y estaba en peligro la salud del bebé. Y estuvimos orando. Nosotros fuimos muy abiertos con ustedes. A nosotros nos dijeron, esa clase de estudios no la hacen aquí. No la hacen aquí. Simplemente la hacen en el exterior. Y nosotros vimos, Hanna empezó a ver. Y ese solo el examen, sin tickets de avión y sin nada, solo el examen valía entre, ¿cuánto era, mi amor, el rango? Antes de que Hanna se vaya, nosotros sabíamos que era de 3,000 a 15,000, un examen. Y terminó costando $9,000. Pero teníamos, salió un ángel, el Señor puso un ángel, que era una amiga de Hanna del colegio, no la había visto creo que hace 20 años. Y Hanna me dice, yo me acuerdo de una amiga en el colegio que iba a estudiar así como para ser doctora o algo así. Y la contactó. Y él dijo, ya no te preocupes, yo me meto en eso. Y ella empezó a aplicar para ver si nosotros aplicábamos como para una beca en el hospital. Y estaba, manda papeles, manda copias, manda unas cosas, ta, 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 ta. Nos responden los 2 días, puchica, la negaron. Luego, pero también yo creo que ustedes aplican si mencionan eso de acá. Ay, ay, dale. Aplica, manda de nuevo. Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad, haz tu voluntad. No responde. Amigo, sí. También lo negaron. Besa, nota. Pero llegaba la fecha en la cual Hannah tenía que irse, porque era la única fecha que podía ir embarazada y toda esta situación. Y luego me acuerdo que ella nos dice, ¿saben qué? Hay una tercera cosa que yo voy a tratar. Iba a ser el martes, pero Hannah tenía que ir ya el lunes. Dice, vente nomás, Hannah, le dice, ahí yo trato algo en el camino. Y yo, a ver, a ver, a ver, a ver. Y donde no consigue nada como las dos primeras veces, estamos hablando de 3,000 mínimo y máximo 15,000. Y dije, bueno, Señor, a la final para eso nos bendijiste con el carro, a la final, bueno, lo vendemos y cubrimos lo que tenemos que cubrir para nuestro hijo. Y Hannah se fue sin tener nada para allá, creo que solo para las colas. Y llegó, y estábamos hablando, y me dice, Pacho, sí, que algo pasó y va a ser todo cubierto. $9,000, hermanos, cubierto. El pasaje de Hannah lo mandó la mamá, pero no la mamá. Estaba el Señor detrás del principio que abre los cielos para las finanzas. No solo eso, familia, cuando Hannah llegó para allá me dice, mira, Pacho, mira, esto me dieron en el hospital. Y me olvidé, lo iba a tener en una imagen aquí para que todos ustedes lo vean, pero también creo que se lo mencioné y decía ahí, Hospital de la Universidad de Michigan. Nos comprometemos en cubrir por un año todos los gastos médicos de Hannah y del bebé. Un año. ¿Qué es esa gracia? Esa gracia, hermanos, son cielos abiertos. Yo no soy lo necesariamente buena gente para que la gente me ame tanto. Les digo, familia, yo no soy lo demasiado chévere para que la gente me ame tanto para regalarme $9,500. Yo no soy tan agradable como para que la gente mande 7 pasajes de avión, mande una casa y mande un carro, pero soy lo suficientemente aceptable para el Dios que está atrás y que me dice, tú confías esto en mí y yo abriré las compuertas de los cielos. Mire que no utiliza porcentaje como lo utiliza el reino mundo. Dice porcentaje, dame esto y yo te doy lo de acá. El Señor Jesús te dice, dame esto, confíame esto y yo abriré las ventanas de los cielos. Por eso, hermanos, 20 años. Mi confianza en el Señor no es un depósito de garantía. Doy esto para que tú me des esto. No, hermanos. Mi confianza en el Señor es por ya un bien recibido y tengo la certeza de que cuando el Señor quiera abrir los cielos, lo va a abrir y según la palabra dice, va a sobrar y va a abundar. Les estoy vendiendo un mensaje de una... ¿Cómo se llama eso, chiste? El evangelismo de prosperidad. ¿Les estoy vendiendo prosperidad? No, les estoy solo dando el evangelio. Y el evangelio dice eso. El evangelio dice que va a abrir ventanas de los cielos a su tiempo. También dice Pablo, he aprendido a vivir en la escasez y he aprendido a vivir en la abundancia. Pero yo estoy confiando más en el Dios del reino de arriba, que Él conoce qué necesito y qué no necesito. Y les digo, hermanos, no es por decir, puchica, Pacho, qué hombre de bendición, qué ejemplo. No, porque me cuesta cada quincena. Cada quincena lucho con esa avaricia impregnada en el corazón humano del hombre. Pero hace 20 años y actualmente la familia Calvascol, nosotros damos diezmos y ofrendas. Cualquier cosa que reciben nuestros hijos, ellos saben que tienen que sacar ahí su diezmito. Nosotros nos enteramos de familias que están en necesidad y no solo cualquier cosita, nosotros sembramos en familia. Nosotros mes a mes apartamos para la iglesia perseguida y aparte, mes a mes, nosotros apoyamos a unos amigos de Hannah que son misioneros en Turquía, fuera de todo lo demás que estamos haciendo. Les digo esto porque si ustedes dicen, puchica, qué linda familia que tienen Pacho y Hannah. No es porque nosotros somos especialmente increíbles. Es porque tratamos de vivir bajo los principios de esta palabra. Uy, pero Pacho, Y Hannah, parece que tienen una buena relación. Sí, porque trato de vivir bajo los principios del Señor que me dice, a mí tengo que tratar a ella como vaso frágil, aunque ella no se porte como tal. Y le dice a Hannah, ella tiene que respetarme a mí, aunque no yo sea el mejor de los líderes cristianos. Principios, principios y principios, hermanos. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho por ti. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a terminar orando. Y quiero orar ese Salmo 105. Si usted conoce el principio y decide no hacerlo, es cuestión suya. Si usted no lo cumple porque yo no lo enseño, es cuestión mía. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, dice la palabra. Solo por un par de minutos, yo le pido al Espíritu Santo que traiga a su vida, porque si bien es cierto, quizás sus ejemplos no sean como los míos, no sean que quizás un ticket de avión o lo que sea, pero dígale, Espíritu Santo, muéstrame en los últimos años cómo tú estuviste conmigo. Diga eso, repite esta oración, diga, Espíritu Santo, trae a mi corazón, quiero recordar las maravillas que tú has hecho. El Espíritu Santo te va a recordar que no siempre tuviste en exceso. El Espíritu Santo te va a recordar que en el momento de mayor necesidad, Jesucristo estuvo ahí. Jesucristo te va a recordar que su palabra es real y que a pesar de nuestras infidelidades, Él permanece fiel. El Espíritu Santo te está revelando en esta mañana que hay dos reinos, los dos se pelean para que tú les entregues el señorío. Y según las palabras de Jesús, nadie puede servir a dos señores, a las riquezas o a Dios, porque va a amar a uno y va a menospreciar al otro. Hay jóvenes aquí, hay jóvenes de 18, 20 años, hay jóvenes ya adultos que eventualmente van a formar una familia. Quieren formar una familia con bendiciones cristocéntricas, mentan al Cristo de los principios en su familia.